Ser podcast.
El sofá de la ventana con Alfonso Cardenal.
Cuando estaba pequeñita, mi mamá siempre decía, Natalia, no hagas eso, pero yo siempre lo hacía. Mientras más me digan que no,
¡no!,
más me provoca hacerlo. No importa si me consigo un castigo por eso. Tanto castigo yo, mal portada, mal portada.
Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro. Buenas tardes.
Hola, Marta.
Estamos repasando contigo las propuestas actuales de músicas de toda la vida. Hemos hablado de jazz, hemos hablado de soul y hoy te metes en la música latina, que no sé cómo lo vas a hacer porque esto es un inmenso océano inabarcable, diría yo.
Y muy divertido también, que vive una edad de oro en su camino, una conquista global que va desde Bad Bunny tocando en la Super Bowl a Rosalía firmando el disco del año de periódicos como The Guardian, ¿no?
Sí, sí.
Pero también se ve en el cine, en la literatura, y en, pues diría que en todos los ámbitos de la cultura. En la música en concreto había cierto run-run desde hacía años con que las cosas estaban cambiando, que la música latina era el futuro, porque tiene una riqueza inmensa y porque en el mundo anglosajón, incluso europeo, es muy desconocida y tiene más margen de sorpresa, de crecer y de mezclar estilos y resultar fresca y novedosa. Y por eso estamos viendo muchas bandas y artistas emerger o brillar desde estilos muy diversos, desde la generación anterior con la magia de Jorge Drexler o Julieta Venegas a la generación siguiente con personajes tan geniales como Nati Peluso, que el año pasado se hizo un discazo de salsa.
Portada, porque no nos portamos mal juntos, papi.
Pues las semanas anteriores centré ya el programa en tres o cuatro nombres para profundizar un poco en sus historias. Hoy voy a hacer lo contrario, al abarcar la música de todo un continente, quiero traer más, enseñaros más canciones y contaros más historias. Una de ellas la protagoniza una banda de cumbia que me encanta.
Mira, creo que sé de la que me estás hablando porque te he visto más de una ocasión con una camiseta negra que dice la cumbia es de New Punk.
Cierto, a punto estaba de traerla hoy. Esa camiseta la compré en el concierto de Son Rompepera, una banda mexicana de marimbas que partiendo de ahí han mezclado esa música tradicional con la cumbia colombiana, con el rock, con el punk o con el ska y hacen una propuesta súper curiosa, muy divertida en directo. Esta es una banda que viene formada por dos hermanos, hijos de un padre músico, que arrancan este proyecto en 2017 tras la muerte de su padre y desde entonces han tocado en el Vive Latino, han venido varias veces a España, han estado este verano por aquí para tocar en festivales y también de gira junto a otro grupo chileno, Chico Trujillo, que son muy divertidos. Y ver a estos grupos en directo es una descarga de adrenalina y además congrega a mucha gente latina que habita en España y en Madrid. Sus conciertos además pasan lista, ¿no? Como Bad Bunny en la Super Bowl, pues ves que aquí viene gente de Colombia, de Chile, de México, de Ecuador, de Bolivia, gente que va con sus banderas además o con sus enseñas nacionales y también gente de España, porque todo esto pues va calando también en España y normal, pues porque son muy divertidos.
Thank you.
Pues la salsa de Nati Peluso sí que la había escuchado, pero esta cumbia de Son Rompepera no, y tiene rollo.
Tiene rollo. Además, yo creo que está trayendo algo muy importante, Marta, a los conciertos, que es bailar. Yo creo que se necesita bailar más en general.
Yo también.
Yo he sido muy de la escena americana, del jazz, de no sé qué, y he sido muy, muy de más de codo en barra que de pista. Y últimamente, no sé, será la edad o será los calores. Que
he necesitamos catarsis
necesito
colectiva
bailar,
también.
Bailar, saltar, botar, sudar. Y creo que en eso, pues la música latina tiene mucha ventaja respecto a otros géneros más tradicionales. Iba a ver si nos viajábamos un poco por el continente, pero igual nos quedamos todavía un poco en México. Quería poner a Son Rompepera porque, al igual que Nati Peluso, están partiendo algo con muchos años, como la salsa o la cumbia, y la están actualizando, mezclando y refrescando para que siga presente, para que siga teniendo peso y presencia, y conectando también con otro público, contra gente de joven. Es una bonita manera, yo creo, de tratar la música, es también regrabarla y actualizar canciones centenarias para que no se pierdan, para que no se olviden, para que la gente la siga conociendo. Y eso es algo que lleva tiempo haciendo y que ha hecho recurrentemente a lo largo de su carrera Natalia Lafourcade, una de las voces femeninas más importantes del continente desde hace años. Lafourcade estaba en la cima después de triunfar con el disco Hasta la Raíz, que es un disco de temas propios, y después de eso dedicó dos álbumes a recuperar el folclore no solo de México, sino de todo el continente, cantando canciones muy antiguas, y las grabó en dos volúmenes geniales titulados Musas, en las que se acompañaba además de Los Macorinos, que era la banda de la difunta y eterna también Chabela Vargas.
Sí.
Cuando charlé con ella, me refiero con Lafourcade, no con Chabela Vargas, hace 8 años, me contó que Chabela estaba muy preocupada en sus años finales por el futuro de su banda, que iba a ser de ellos cuando ella faltase. Así que la mexicana se hizo cargo de la banda, la recibió en herencia. Uh-huh. Hicieron dos discos maravillosos que son un recorrido por el folclore de Latinoamérica con canciones como este Luz de Luna.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Es que lo que están haciendo los artistas contemporáneos, empezando por Bad Bunny, por Residente también, con aquella canción de Latinoamérica, pero es que mucho antes lo estaba haciendo Natalia Lafourcade, era esto, ¿no? Ir a la música raíz y crear ya no solo una identidad nacional, algo que me parece mucho más interesante, una identidad latinoamericana.
Sí.
Y esto lo están haciendo desde la música.
Eso además mencionabas a Residente. Residente habla mucho del continente latinoamericano y de la identidad latinoamericana, y eso se está exportando ahora también a Estados Unidos. También cuando se explotó la salsa en Estados Unidos en los años 70, se hablaba también de una identidad no solo boricua, sino de todo el continente, de unión de los hispanoparlantes, ¿no? Y eso creo que tiene algo muy bonito, y creo que Natalia lo ha sabido recuperar mirando siempre hacia todo el continente. Las músicas, las tradiciones al final son muy parecidas y se enriquecen una a otras, ¿no? La música colombiana la cumbia colombiana ha influido en Argentina, el tango ha influido en Bolivia, ¿no? Y son músicas que han estado siempre muy, muy conectadas. Natalia Lafourcade, de todas maneras, es una de las grandes eminencias del país. Yo cuando la entrevisté, además, acababa de ganar el Oscar por Coco. por el Recuérdame, que suena, que suena además en los créditos, no suena en la película, y estaba muy emocionada, y es una mujer súper interesante, y todo lo que hace lo hace además con mucho mimo. Este año ha estrenado una colaboración que a mí me ha vuelto loca, y la traigo aquí por ello, con David Byrne, líder de los Talking Heads, que muestra ese otro lado de la renovación del folclore, que es también el de acercarlo al inglés, algo que siempre ha traído mucho a David Byrne, que es un músico también muy inquieto y muy dado a colaborar con otros artistas, algunos de ellos que se alejan de su estilo musical. Yo creo que eso, cuanto más se alejan, más le gusta. Y la colaboración de este año entre ambos músicos se titula ¿Cuál es la razón? Y suena así. Love is cold, love is hot, love can make you feel a lot like someone else. Love is new, love is old. Bonitas estas colaboraciones a dos idiomas, me gusta mucho. Una reflexión que me deja también este fenómeno latino que se está viviendo en el mundo anglosajón también, es que ha pasado de ser un producto de éxito, que siempre ha habido artistas de éxito, ha estado Ricky Martin también, ¿no? Incluso Los Panchos muchos años antes, pero yo creo que lo latino siempre se veía desde lo anglosajón como un producto exitoso, pero de segunda calidad.
Sí, sí, sí.
Y ahora,
totalmente.
Esos discos de Rosalía o de Bad Bunny, que son discos del año en medios súper importantes y súper prestigiosos, es una validación que da un paso más en la dirección de no solo es un producto de baile o de sudar en la pista o de frotarse parejas cariñosamente, sino que también tiene un trasfondo cultural muy importante, más allá de que sea divertido, y se desasocia ese concepto de que algo que es divertido no puede ser culturalmente valioso, ¿no? Y aquí la música es divertida y tiene un valor muy, muy, muy importante. Ahora, Marta, de Natalia y de México, quiero pasar a otra mujer que a mí, no sé si me gusta incluso más. Vamos a irnos a Chile con Mon Laferte.
Hombre.
Es una mujer que a mí me fascina, tiene unos discos geniales y tiene varios momentos además que han dejado huella y que han dado mucho que hablar. Creo que unos, lo curioso, no sé si te pilló a ti en Estados Unidos, que fue en los Grammys de 2019, cuando en medio de las protestas sociales en Chile, Laferte se presentó en la alfombra roja en topless con un mensaje escrito en su pecho: en Chile torturan, violan y matan. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, muestran, yo creo, de una manera muy, muy clara el carácter de esta mujer, que es una de las voces más potentes
y comprometidas
de Latinoamérica. Laferte tuvo una infancia dura, su padre las abandonó, su madre luego estuvo años en una relación tóxica con otro hombre. Todo esto se ha ido reflejando en sus canciones y la mirada que tiene Mon Laferte sobre las relaciones, también sobre el poder y también sobre las mujeres. Tiene una discografía que a mí me parece maravillosa, donde brillan muchos discos. Sin ir más lejos, su último trabajo, Femme Fatale, del año pasado, es tremendo. Pero cualquier punto es bueno para entrarse en su obra. Y hoy, sin embargo, me quiero quedar con una colaboración que hizo junto a la cantante mexicana Vivir Quintana, una canción sobre los feminicidios en México, que se ha convertido en un himno de las mujeres de todo el continente. Canción sin miedo.
Por todas las madres buscando al Tijuana, cantamos sin miedo de con fuerza el feminicida.
Es que estamos hablando de artistas que tienen himnos y además, himnos regionales a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, el orgullo latino viene porque también la lucha es compartida. Cuando hablamos de feminicidios no son solo en México quienes los denuncian, también desde Argentina a toda Centroamérica.
Todo el continente, sí. Claro. Vamos, de hecho, cuando estuve en Canadá, las mujeres indígenas también es una lacra tremenda la cantidad de mujeres desaparecidas. Una de las grandes autopistas que recorren las zonas de los indígenas canadienses la llaman la carretera de las desapariciones porque desaparecen cientos de mujeres de manera que nadie investiga, además, ¿no? Uh-huh. Esta canción se ha hecho muy popular en todo el continente, la cantan además muchas voces y en muchos lugares, y es muy popular, Marta, entre coros de mujeres, porque es una canción muy bonita para cantar acompañada, ¿no?
Uh-huh. Venga, ¿por dónde seguimos?
Pues a Puerto Rico, ¿no? Entonces, tierra de conquistadores de la música. La historia se puede contar, yo creo que, de muchas maneras. Desde el punto de vista musical, Puerto Rico no es tierra conquistada, sino tierra de conquistadores. De allí salieron Héctor Lavoe, Ricky Martin, Daddy Yankee o Bad Bunny, estrellas internacionales todos ellos. También habría que añadir a Calle 13, la banda más contestataria interesante, yo creo, del país, con un discurso muy político donde no dan puntadas sin hilo. Calle 13 eran dos medio hermanos, René y Eduardo, residente y visitante, pero había otra hermana, Ileana Mercedes Cabra, que la conocían como Ile, una mujer con una carrera también genial. René la puso a cantar voces en los discos de Calle 13 cuando asomaba al lado del y desde entonces pues no ha parado. Estudió música, se enamoró de una eminencia como La Lupe, ha tocado por medio mundo sus canciones. Hay una historia que me gusta mucho, que es que una vez cantó el himno de Puerto Rico antes de un boxeo importante, un combate de boxeo, y allí estaba Bob Dylan en el público, no me preguntes por qué, al nivel de que quedó impresionado, incluso llegó a halagarla en público, ¿no? La interpretación. Ella mencionaba que era un incidente, por un lado, muy bonito, ¿no? Recibir un halago de Bob Dylan, y por otro, incómodo, porque Puerto Rico pues tiene también sus temitas, ¿no? Con sus himnos nacionales y a veces puede resultar incómodo.
Pero mira que son una familia de artistas, de artistazos, residente, visitante, es un gran productor, y sin embargo René siempre dice que la que mejor canta de toda la familia es Ile.
Hombre, con mucha diferencia. Ile ha grabado varios discos. El último, de 2025, se titulaba Como las canto yo, y son sus boleros favoritos, de grandes voces, también del continente. Me gusta mucho esta mirada, Marta, de que nunca es canto las voces de mi tierra.
No,
la mirada es al continente, ¿no? Y eso creo que es una ventaja que no se da en ningún otro lugar del mundo. No hay esa mirada europea, no hay esa mirada americana.
Probablemente en África, ¿no? También hay un orgullo africano.
En África, muy
enraizado, pero en Latinoamérica yo creo que se está recuperando y que les hace mucho bien, ¿no? Por este sentido de inferioridad que siempre han tenido con respecto al norte.
Yo creo que es algo que se ve mucho a través de la música y de los artistas que están cogiendo esta visión. En el disco último de Ile hay una visión muy actualizada de los boleros que les quita esa mirada a veces tan trágica y le da una perspectiva más empoderada desde el punto de vista femenino. Las canciones de duelo, de desamor, cantadas ahora desde la rabia o desde un punto de vista de alguien que ha superado, ¿no?, ese duelo, y me parece un disco maravilloso, y esta joya se titula Mientes.
No podemos seguir en este engaño, sintiendo cómo llega el cansancio de los años. No podemos vivir arrepentidos en un desfile eterno de sueños desteñidos. No podemos agregar esta amargura atroz, la burla de los ojos que nos miran y el horror que en mi pecho se hace ira cuando cambio tus mentiras por mis besos de piedad. Mientes y te miento fríamente, cara a cara, frente a frente, porque sé que no me quieres. Juras y te juro despiadado un amor desesperado que tampoco tú lo sientes. Mientes y te miento con orgullo, porque en cada beso tuyo hay una mentira más.
Me encanta porque no me hubiera esperado nunca que me ibas a poner boleros en la ventana, Alfonso, pero
vez,
muy fan, ¿eh?
Cada vez escucho como cosas que me hubiera sorprendido a mí yo de 20 años y cada vez las disfruto también más. Te traigo una cosilla más.
A ver.
Es un chico argentino que va a cumplir 20 años.
Sí.
Es Milo J. ¿Has oído hablar de él?
No.
Pues me parece una de las grandes figuras de la música argentina actual y que está provocando un fenómeno global muy importante. Es un chico que...
¿De la generación de Bizarrap y de esta gente?
Yo creo que más pequeño todavía. Es un chico que parte del rap, del trap y en general pues de las músicas urbanas. A los 13 años él comenzó a grabar maquetas que poco a poco empezaron a tener repercusión de sus temas en las redes sociales, ¿no? Que es donde se mueve ahora todos los músicos emergentes y los músicos que están dando sus primeros pasos y donde está su público, ¿no? Que es principalmente juvenil. Pero hay un proceso y un viaje de este chico que me llama mucho la atención. En 2023 llega ya su primer disco, ahí hay una colaboración también antes previa de Bizarrap, que es otro de los grandes talentos argentinos, y la canción pega fuerte en Argentina. Es un tema ahí más próximo al rap, donde pues él reparte bien, donde retrata la vida y las inquietudes de la juventud del país, que imagínate si tenemos inquietudes en España, pues en Argentina los chavales cómo deben estar, ¿no? Y en 2024 sacó otro disco y en el 2025 ya llega su gran joya. ¿Qué tiene este disco de interesante? Pues que de pronto un chico de 18 años que viene de la música urbana se adentra, Marta, en el folk y lo renueva mezclando cosas que no se había mezclado, cogiendo lo que le gusta de la tradición, pasándolo por su filtro personal, acercándolo a los códigos de su generación y de su contexto social y además pues colaborando con Silvio Rodríguez o con Mercedes Sosa, como en esta canción.
Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón.
Gangadero, gangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va.
Qué forma tan bonita de recuperar, pues eso, sí, canciones tradicionales y además la voz de Mercedes Sosa.
Me ha faltado meter autotune a Mercedes Sosa, ¿no? Me parece muy, muy curioso.
No, pero funciona.
Reclamar a la gente que ha venido antes que ti, acercarla a tu generación.
Sí, sí.
Hacer ese viaje, porque imagino que desde donde él parte sus inquietudes cuando tiene edad de empezar a hacer música, hacer este disco hay un viaje personal de descubrimiento, ¿no? Me recuerda un poco a lo que hizo Tangana en El Madrileño, ¿no? También partir del trap, de esa música, hacer una indagación de la, en este caso, de las distintas raíces de las músicas que te gustan, ¿no? Y es un artista muy curioso que está nombrado un poco como la voz de su generación y que ha hecho pues ese viaje, ¿no? De los sonidos de la música para acabar renovando el folclore. De hecho, en el disco se habla castellano, pero también hay otros dialectos como el quechua. Y es un tipo curioso y muy joven. Este año estuvo en Cara C, que es el podcast de nuestra compañera de los 40, Cristina Regadero, y ahí decía esto sobre ser un alma vieja.
Me da un poco de vergüenza, porque yo soy un tarado, no soy un alma vieja. Pero, bah, no sé, es raro que te digan alma vieja, la verdad. No tengo una opinión formada sobre eso. Uno dice lo que siente y lo que le sale. Después está la gente donde te pongan.
Mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero,
Milo J se llama.
Sí, es un nombre que a mí me ha llamado mucho la atención. Un tipo que tiene ya una carrera muy interesante y que promete curvas en su viaje musical, teniendo 20 años, me parece fascinante, ¿no?
Venga, ¿con qué nos despedimos?
Pues mira, me voy a recuperar a un artista que ya ha sonado, a Mon Laferte, a un momento que me encantó. Tuvo lugar en la pandemia, cuando la gente se grababa conciertos en casa. Mon Laferte fue invitada por Tiny Desk, que es el popular programa de actuaciones de la radio pública norteamericana. Uno de los invitados de esa época, por ejemplo, fue C. Tangana,
sí, me acuerdo.
Que yo creo que muchos recordaréis aquella mítica sobremesa con los Carmona,
mesa cuadrada,
con
gigante,
Kiko Veneno, sí.
Sí,
pues ese vídeo de Tangana me encantó, fue muy viral, tiene 76 millones de reproducciones en YouTube, creo que es uno de los Tiny Desk con más éxito. Pues Mon Laferte hizo, para mí, otra genialidad a su estilo. Ella entonces estaba embarazadísima y decidió grabarse en una pequeña iglesia colonial de México, vestida ya de novia, acompañada de una orquesta de 10 músicos y cantando una canción de desamor. Era una imagen súper potente ver a una mujer a punto de dar a luz vestida de novia, totalmente despechada, cantando Tu falta de querer. A mí es algo que me pareció inolvidable y uno de los grandes momentos de esta mujer. Y hoy me quiero despedir así.
Venga, vamos. Gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene. Igual.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.